Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El rótulo de la concesionaria dice mal crédito, no crédito, sin seguro, como anzuelo para atraer a personas a usar ese concesionaria. Pero, ¿qué beneficios le daría si antes de comprar un auto o una casa, usted establece una línea de crédito o mejora su crédito para que pueda tener una mejor enganche, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de eso en esta hora, cómo mejorar su crédito o cómo establecer una línea de crédito. Mi invitado es un profesional que conoce muy bien este tema. Es Daniel López, agente de bienes y raíces. Él también es fundador del Ministerio En Profundidad. Daniel es profesor también, tiene muchos sombreritos en el Colegio de Estudios Bíblicos. Daniel, gracias por acompañarme.
Es un placer estar aquí. Muy bien.
Hablemos qué es crédito. Muchos, para empezar, antes de mejorarlo, ¿qué es el crédito? ¿Qué es el puntaje? ¿Qué es todo eso?
Muy bien. Hace muchos, muchos años, cuando no había crédito, ¿cómo era la vida de la gente? Vamos a hablar de la Edad Media, vamos a hablar de los 1800, 1900, de nuestros abuelos. Nuestros abuelos no operaban con crédito. ¿Y qué quiere decir no operar sin crédito? Quiere decir que cada uno tenía el dinero para el día. Iba al almacén, compraba la harina, el azúcar y venía a casa, cocinaba para el día y al día siguiente repetía lo mismo. La gente básicamente vivía con lo que ganaba cada día y si ahorraba, que la gente que ahorraba, lo ahorraba en cash, en efectivo y en algún momento se compraba una casa o lo que sea, pero el crédito no estaba disponible. Pero, ¿qué pasó? Con los años, la vida moderna, ¿verdad? Las demandas de la vida moderna y todo eso hizo que en algún momento, por la practicalidad, surgieran las tarjetas de crédito, que son realmente las tarjetas muy, muy, muy buenas en el sentido que son cómodas, porque uno paga una vez por mes y no tiene que andar haciendo cheques todos los días cuando va al supermercado, cuando va a reparar el carro, cuando va a hacer otras cosas, y uno paga todo un solo pago por mes y es muy, obviamente, es muy cómodo. Pero uno tiene que entender que cuando uno carga algo a la tarjeta, uno está realmente pidiéndole prestado a un banco. Hay un banco que tiene esa tarjeta y el banco te da crédito. ¿Qué quiere decir? El banco te dice, no tenés que pagarlo ahora y yo te creo que vas a pagar el 10 de cada mes. En mi caso, la tarjeta viene el 10 de cada mes. Y yo soy muy consciente de ese día porque es el día que, otra vez tengo que pagar esto y es mucho dinero. Pero bueno, crédito realmente es la forma reversa de es lo mismo que pedir prestado. ¿Vale? Porque el banco te está diciendo...
Sí, lo mismo.
Es lo mismo.
¿Estamos? Eso lo pide prestado por un mes.
Por pocos días. Por 30 días, por 15 días, depende de cuándo haces el gasto. Pero crédito es realmente una forma de deuda. Uh-huh. Eso es lo que quiero decir, es una deuda. Por supuesto, el crédito, ese está no asegurado, porque si tú no pagas, el banco pierde, pero por eso te cargan muchos intereses. 18% por año, imagínate, 1.5% por mes del balance que estás acarreando en tu crédito. Es una forma de esclavitud financiera si uno no tiene cuidado. Así que eso es el crédito. Y todos nosotros, la mayoría, operamos a crédito. Y es la forma como la sociedad se funciona hoy. Pienso que es una forma que es cómoda y todo, no es necesariamente antibíblica si tú pagas todo al mes a tiempo, pero tiene lo que llamamos una pendiente deslizante, ¿okay? Va a favor de nuestra carne. Entonces, cuando algo está a favor de nuestra carne, tenemos que tener cuidado porque podemos pagar las consecuencias.
Uh-huh. Entonces, eso es crédito. ¿Y el puntaje? ¿Qué es lo del puntaje?
Entonces, lo que mide tu comportamiento de crédito, lo que mide eso...
¿Qué tan bueno?
¿Qué tan malo? A alguien se le ocurrió, vamos a medir el comportamiento de crédito de la gente, de cómo maneja crédito.
¿Cómo maneja el dinero, básicamente?
Y en realidad es más que eso, porque realmente es una forma de ver cómo manejas tu vida, porque está todo atado. Sabemos que las personas con mejor crédito son las personas que menos se divorcian. Sabemos que las personas que tienen mejor puntaje de crédito son las personas que no cometen crímenes. O sea, porque la vida está toda atada. La parte como financiero es lo mismo, es una radiografía de cómo manejas las otras áreas de tu vida. No hay ninguna duda, ¿no, Dolly? So, entonces, lo que mide cómo tú vas a hacer manejar el crédito es ese famoso puntaje que una persona ya hace muchos años en Estados Unidos inventó el algoritmo, que se popularizó, fue una persona que fundó una compañía y se llama Fair Isaacs Company, ¿okay? Uh-huh. Que son en realidad dos personas, fundaron esa compañía, uh-huh. Y por eso ellos establecieron esa fórmula de crédito que ahora les vamos a dar más o menos los 5 componentes de crédito, y se populariza tanto que todo el mundo usa la misma prácticamente y predice muy bien quiénes van a dejar de pagar, quiénes van a entrar en bancarrota, quiénes van a entrar en foreclosure, porque es una buena fórmula. Uh-huh. Y si usted sabe esa fórmula, usted puede aprender a tener un buen puntaje de crédito.
Uh-huh. Sí, ¿okay? Exactamente. Muy bien, entonces el resto del programa vamos a ir, aunque vamos a concentrarnos en los primeros dos, que son el grueso del puntaje, ¿no es cierto?
Ahí sí es.
Ellos dan más énfasis en los primeros dos que en los otros.
Correcto,
okay.
Correcto.
¿Cuál es número uno?
Entonces, hablando de lo que tú dijiste, Dolly, recién, yo veo en el Southwest Freeway un cartel siempre que sí, dice así, bad credit, uh-huh. no credit, no problem.
Yeah, así dice. Right? En español, y no crédito, mal crédito,
no tiene crédito, no problema. O tiene mal crédito, no problema. Uh-huh. Eso es mentira, mentira, porque cuando tú vas a la puerta de ese concesionario, ese dealer, te agarran el hacha y te dan con todo con los intereses. Claro, cuando te cobran 30% por año de interés, no problem, por supuesto. Yo también te puedo pedir prestar dinero a ese interés. ¿Okay? Pero no hay problema.
¿Son 30?
No, estoy hablando exagerado. Oh. Es ilegal. 30% pero creo que entra en las leyes de lo que se llama la usura que Texas tiene, y eso ya es ilegal. Pero vamos a hablar de 18%, a veces 19%, a veces 20% de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito saben que alguien va a fracasar, y lo que cobran en eso realmente es lo que necesitan, y ganan mucho dinero solamente por las personas que no pagan a tiempo.
El que paga a tiempo nunca te pagan nada, o sea, nunca tiene ningún cargo extra.
Nada. Yo tengo un cargo de mi tarjeta Mastercard, tengo un cargo de $50 por año de membresía en Mastercard, nada más. Uh-huh. ¿Okay? No me gusta, pero lo pago porque está bien. Ahora, ¿por qué debemos tener buen puntaje de crédito? No es trivial el tema. ¿Por qué tenemos que tener buen puntaje? Primero, hay la parte bíblica. Tenemos que tener buen puntaje de crédito porque como creyentes es parte de nuestro testimonio. Es parte de nuestro testimonio. Es más, es una radiografía interna de tu corazón. Eso es lo que es. Cuando viene alguien a mí para comprar casa, uh-huh. lo primero que le preguntamos es, ¿cómo está tu crédito?
Y sí, porque si no,
porque si no, no podemos hablar. Entonces, yo le digo, ¿tienes ideas de tu crédito? Y me dicen, sí, creo que tengo 60. Y me dicen, no puede ser, eso es muy bajo.
Yeah.
O sea que la persona no tiene idea de cómo se mide el crédito. Uh-huh. Quiere decir que no tiene idea de dónde está su crédito. Y se puede saber.
Uno
puede ir a varios sitios.
Hay
varios sitios que uno puede ir y ver su crédito. No te van a decir todos los componentes, pero te van a dar el número. El crédito, ¿por qué debemos tener buen crédito? Primero, por testimonio. Uh-huh. Segundo, porque te va a salir más la vida más fácil. Sí. Porque todo lo que compres a crédito, todo, te van a pedir ese famoso FICO score, el puntaje de crédito. Es muy caro, por ejemplo, si tú vas a comprar un carro. Es muy caro si tienes mal crédito, mal puntaje, porque te van a cargar con los intereses.
Exacto.
Y a veces te van a negar compras porque van a correr tu crédito y van a decir, señora, usted no aprobó. Uh-huh. Y por supuesto, para comprar casa todavía es mucho peor, porque uno necesita los 3 puntajes de crédito que podemos hablar dentro cuando quieras. Pero hay que tener, quieras o no quieras, para vivir bien, vas a tener que buscar la manera de obtener un buen puntaje de crédito, que vamos a definirlo como, yo lo definiría, de 700 para arriba.
Y el cero no existe, o sea, el más bajo, digamos, no es cero, es...
Correcto.
Bueno.
Va de 500, vamos a decir algo, a 800, para decir algo.
Okay.
Yo nunca he visto hasta ahora, nunca he visto un puntaje de 800-00. Okay. Nunca he visto.
Entonces, 500 es mal.
Lo más bajo que yo he visto es 520 o 530. Okay. No he visto nada en los 400. Así que entre 500 y 800 es el rango que uno... Okay. Para comprar casa y acceder a los préstamos más comunes del mercado, uno tiene que estar, a grosso modo, en 620 para arriba.
Okay.
620 no es tan difícil tener, no es difícil para nada.
Si sigue los
parámetros. Si sigue las reglas de esto, ¿no? Así que no es difícil tener buen crédito, se necesitan un par de cositas, ¿no? Pero bueno...
Quiero volver al punto número uno, el testimonio. Algo que usted dijo en otro programa que creo merece la pena repetir, que cuando estamos delante de Dios en el cielo y nos va a pedir cuentas por cómo hemos comportado nuestra vida, qué hemos hecho, y nos va a dar recompensas, nos va a dar premios, coronas y lo demás. Una de las cosas por la cual Él nos va a recompensar y dar coronas y es por la manera que manejamos el dinero, ¿no es cierto?
Correcto. Sí, sí, está clarísimo. Jesús habló más del uso del dinero que cualquier otro tema en los evangelios, pero por lejos, ¿eh? Un tercio de las enseñanzas de Cristo en sus parábolas tienen que ver, el dinero está metido de alguna forma. Hablando de la parábola de los talentos, por ejemplo, Mateo capítulo 25, en el cual un señor salió de viaje, un rey, y le dio capital a tres siervos. A uno le dio $10,000, digamos, a otro le dio $5,000 y al otro le dio $1,000. Uh-huh. Y cada uno de ellos decidió qué hacer con ese capital. Dos de ellos lo negociaron. Lo que quiere decir que tomaron sus riesgos, hicieron una empresita, lo usaron bien. Y cuando vino el señor a recoger y a pedir cuentas, le habían dado un retorno al señor de 100%.
¿100%?
De $10,000, él le dio el primer siervo, vamos a decir, $20,000. Uh-huh. Aquí, señor, aquí tienes lo que es tuyo. Nada para mí, no te voy a cobrar ningún fee de manejo del dinero, todo te pertenece, señor, bien buen siervo y fiel. Uh-huh. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sí. Vino el segundo siervo con $10,000, porque le había dado 5,000, tenía otros 5,000 sobre ellos. Aquí, señor, tiene $10,000, todo lo que me diste más otros 5,000. Bien buen siervo y fiel. Sobre...
Los dos fueron fieles.
Los dos fueron fieles. Yeah. El punto es que el señor, cuando viene, si tomamos la parábola literalmente, se puede tomar de varias maneras. Uno de los aspectos de nuestra vida que nos va a pedir cuenta es el manejo del dinero.
¿Cómo lo hemos manejado?
Porque, otra vez, el manejo del dinero es la radiografía del alma. Uh-huh. Cómo manejas el dinero... Porque el dinero con tu corazón está conectado.
Las compras que hace, cuando pagas...
¿Qué es lo que compras? ¿Qué es lo que no compras? Uh-huh. ¿Qué tanta deuda vas a tener? ¿Cuánto te expones? ¿Qué tipo de riesgos estás asumiendo cuando compres algo caro? Todo tiene que ver con eso. Y por eso cuando viene la gente y quiere comprar casa y le corremos el crédito, uh-huh, uno se asusta del porque ahí aparece todo, ¿eh?
Todo.
Parece casi como el reporte de crédito, parece casi como el juicio final.
Oh, sí.
Donde Dios va a saber todos tus pecados, etcétera, etcétera. Bueno, en esa radiografía aparecen todo.
Todas las compras.
Sí, la parte financiera.
Okay.
No solo todas las compras, todas las bancarrotas, todas las colecciones, todos los pagos tarde. Toda esa parte está allí. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque a los negocios, a los establecimientos comerciales en Estados Unidos y en el mundo occidental, les interesa reportar todos los meses a esas entidades de crédito porque les interesa para poder mantener el sistema honesto y para que todo el mundo tenga incluso más tarjetas de crédito. Y esa es la forma. Todo esto se basa en una gran base de datos, de paso, ¿verdad? Sí. Todo esto se basa en datos. Cada vez que vas y sacas la tarjeta y pasas la tarjeta por un lado, se reporta a las entidades de crédito. Uh-huh. ¿Okay? Así que, en cierta manera, es un poquito... Asusta un poco. Se sabe todo de lo que haces.
A no ser que paga en efectivo.
En efectivo. Y ahí no estás en el sistema para nada, ¿no?
Okay.
Pero bueno.
Muy bien. Entonces, estamos ya llegando a un cuarto del programa, así que vamos a invitar a nuestros oyentes a llamar o a escribirnos en Facebook si tienen una pregunta. Vamos a, en el siguiente segmento, Daniel nos va a hablar de los dos
grandes componentes
de los de, entre los, tal vez mencionamos los cinco, pero nos quedamos en los dos para ayudarle a usted a mejorar su crédito con cosas muy específicas, muy fáciles que puede hacer para mejorar su crédito. Siga con nosotros aquí en el programa Temas Vitales. Mi invitado hoy es Daniel López, agente de Bienes y Raíces. Qué linda canción de Lily Goodman aquí en el programa Temas Vitales. Gracias por acompañarnos, los que están con Facebook. Gracias por estar con nosotros, los que están al aire. Recuerda, no creo que di el número telefónico primero de Radio Amistad para que usted nos llame al 877-772-6446 o Daniel López, el número de su oficina, 281-744-0644. Si usted quiere hacerle una pregunta fuera del aire y no le llame ahorita porque estamos en vivo. Así que vamos a los cinco componentes del crédito. Número uno.
Cinco componentes de tu puntaje de crédito. Okay. El primer componente que vale 35% de tu puntaje es simplemente tu historia de pagos. ¿Cómo pagas tu crédito existente? Okay. Vamos a hablar mucho de eso. El 30% de tu puntaje de crédito tiene que ver con el porcentaje de crédito utilizado. En otras palabras, ¿cuánto estás usando de tu crédito comparado con lo que puedes utilizar, con tu máximo, con tu límite?
O si está, o sea, básicamente, si estás muy cerca del límite
o si no estás muy cerca del límite.
Eso baja el puntaje.
Correcto, okay, porque es más riesgo para los bancos. Correcto, okay. Correcto. Y después hay otros tres componentes menores. 10% del puntaje tiene que ver con cuando necesitas nuevo crédito y ellos ven que estás teniendo mucha actividad tramitando nuevas tarjetas de crédito o tarjetas de gas o de tienda. Entonces eso es como una, una señal roja diciendo por qué esta necesita tanto crédito, esta persona debe necesitar cash. Uh-huh. Entonces eso puede afectar tu crédito. 10%
cuando
de
pedimos
eso,
más tarjetas.
Cuando pedimos más tarjetas.
En tiendas.
En tienda. Obviamente ellos no te dicen exactamente cómo lo hacen, pero ellos tienen sus algoritmos que ellos pueden saber cuando alguien está en problemas financieros y empieza a pedir a diestra y a siniestra crédito por todos lados. Porque saben la conducta de la gente cuando necesita cash, porque no tiene nada.
Ahora, muchos no es que las tiendas les engañan a uno y las gasolineras también. Todos le si busca o si aplica para una tarjeta ahorita, le damos el 10% de descuento.
Dígale no, sí.
Es que muchos no entienden el mal que eso hace a su crédito y eso baja el...
No es eso, es que no te dicen toda la verdad y después te vas a olvidar. Por ejemplo, algunas de estas promociones te dicen, puede comprar gratis por 30 días o algo así, o no le vamos a cargar nada por 30 días. Pero después usted tiene que llamar y tramitar y cancelar. Y si te olvidas,
y a veces
uno se olvida, después te viene todo un cargo y son... A veces 300. ¿Dónde salió esto? Y salió de esa promoción. Y ellos saben que la gente cae en este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando yo voy a, por ejemplo, Hallmark Cards, porque te compro tarjetas para el negocio, para mi esposa, Happy Birthday o lo que sea. Si lo primero que te están preguntando, cuando uno va a CVS Pharmacy, a cualquier... ¿Usted es miembro de nuestro club? Uh-huh. ¿O usted es miembro de nuestro... ¿Usted quisiera ser miembro de nuestro club? Y yo siempre digo, no, gracias. Porque yo sé que no puedo mantenerme los detalles de eso, no sé dónde anotarlo, me voy a olvidar y todo eso. Y yo digo, no soy miembro, porque lo que voy a ahorrar en esta transacción no vale la pena. todas las potenciales cosas que me pueden suceder después. Uh-huh. Así que yo diría, en el Señor... Que resista la tentación de tener todas esas tarjetitas de crédito o promociones o lo que sea. Bueno, ese fue el tercer punto.
Okay. El cuarto.
Componente. El cuarto componente, y me tengo que poner los lentes porque no veo nada, es la historia de crédito. La historia, ¿cuántos años has tenido crédito? O sea, miran para el pasado. Okay. Uh-huh. Por eso es que una persona joven no va a tener el crédito tan bueno como una persona...
Porque
simplemente recién comenzó y no hay nada que hacer con eso. Pero la lección es, saca una tarjeta lo antes posible para establecer ese crédito, aunque no la uses.
Cargue nada esa tarjeta.
No, tendría que cargarla.
Ah, okay.
Sí, tendría que cargarla.
Si no, se la cancelan.
Sí, si no te la cancela. Por supuesto va a haber algún fee.
Sí.
Anual y al final uno va a decir... Pero la verdad es que, por ejemplo, bueno, podemos hablar de eso después. Y el último componente de crédito es la combinación de qué tipos de crédito. Porque no todo el crédito es igual.
Okay.
Una cosa son tarjetas de crédito, otra cosa es préstamo a un banco.
Okay.
Una cosa se llama revolving credit. Otra cosa se llama installment credit y los bancos quieren ver, la tarjeta quiere ver una mezcla balanceada de todo eso. Podemos hablar de eso si tenemos tiempo.
Okay, ¿sí? Bueno, ese es el último.
Muy bien.
Vamos a volver al número uno, que es el más 35% del puntaje. Y para los que recién nos acompañan, hemos estado hablando acerca de cómo mejorar su crédito. Y nos dijo que Daniel que entre 500 y 800 son el número... El puntaje 620 es lo
620
mínimo.
620 es lo que los bancos para comprar casa buscando. Mínimo.
Okay.
Uno puede comprar casa igual con menos, pero uno va a pagar las consecuencias.
Quiere pagar. Queremos que usted no pague consecuencias. Queremos que usted tenga una buena experiencia. Entonces, 620. Ahora, el primer componente, la historia de pagos. ¿Cuándo paga?
Okay. Muy bien. Así que... Aquel que me está escuchando y viendo por Facebook, ¿no? Note que el 2/3 de tu puntaje de crédito tiene que ver con esos dos componentes, tu historia de pago y el porcentaje de crédito que estás utilizando. Si tú manejas bien esas dos cosas, ya estás 2/3, eso ya estás casi todo. Todo lo demás es, ¿okay? Así que el primer componente, tu historia de pagos. Qué interesante. Hay gente que tiene el dinero, Hay gente que no tiene problemas económicos, pero tiene un problema acá, que se olvida de pagar a tiempo.
Un problema de archivo, de organización.
Uh-huh. De disciplina personal. Y yo me he preguntado eso, ¿por qué a mí me cuesta también, por qué me cuesta sentarme? Una vez por mes lo hago, porque quiero estar seguro que cuando viene ese pago de la tarjeta de crédito, el 10 de cada mes, tengo que estar seguro que en mi banco por lo menos haya esa cantidad, porque si no, entonces, pero me cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque nos cuesta sentarnos a la luz y ver cómo estamos realmente, nos cuesta. Porque tendemos todos a no ir a la luz para que exponga. Realmente tenemos miedo de hacerlo la mayoría porque no queremos saber de malas noticias. No queremos pagar, me voy a olvidar de esos biles porque los dejo en la mesa porque no, es demasiado. Y todos nosotros tenemos ese, y tenemos el miedo a los biles.
Abrirlos
y ver la realidad. Y eso es un síntoma de un problema más profundo todavía.
¿Qué quiere decir que estamos gastando más de lo que... Si tenemos miedos porque no sabemos...
Porque sabemos que no hemos, nuestra conciencia, en otras palabras, nos está reprendiendo. Así que, si usted tiene miedo todos los meses o todas las semanas de realmente sentarse y ver la realidad de su vida financiera, usted probablemente se le va a escapar algo y va a empezar a pagar tarde solamente por el miedo. Tiene que reconocer que usted tiene miedo.
Y el miedo no es de Dios.
Y el miedo no es de Dios.
No temas. 365 veces, no temas, dice la Biblia.
Veces pensamos que si me olvido y lo ignoro, algo va a pasar misteriosamente y eso, el cheque va a salir misteriosamente por correo y va a llegar a tiempo y todo eso. No. Yo lo que hago es, tengo con mi familia una sola tarjeta de crédito y cargamos todo en esa tarjeta.
Simplificar todo,
porque no puedo, porque me salva la vida.
No
balanceo cheques, yo ya no sé lo que es balancear cheques, prácticamente, porque ya no necesito cheques, pero pagamos todo, pero... Man, el 9 de cada mes yo sé y está en mi computadora que tengo que estar seguro que tengo que ir a la cuenta para ver. Y la razón que no puedo pagar tarde es que me sacan el dinero automáticamente.
Muchos hacen eso.
Y yo recomiendo que lo hagas. Es una buena forma de disciplina. Porque eso, si tú puedes llegar a eso, quiere decir que has podido arreglar el problema de fondo y no tienes miedo que cuando llegue ese pago, que va a haber dinero en la cuenta. Primera solución para tu problema de cuenta, siéntate y pregúntate, ¿por qué me cuesta tanto pagar a tiempo? Es un problema del corazón, es un problema de miedo. Es un problema que hay que escarbar y decir, Señor, por favor, ayúdame a inventar el sistema. Y ahí donde entra la parte de rendición de cuentas, de accountability. Es ahí donde la mujer tiene que decir al esposo, ¿pagaste las cuentas? Mira que nuestro puntaje de crédito, mira que la única forma de comprar carro después, o la única forma de comprar casa. Y necesitamos todos alguien que nos recuerde, ¿pagaste las cuentas?
Y ahora tampoco quiere que la esposa sea la gotera, la gotera, ¿no? El que tiene más facilidad de las cuentas es el que debe, con números debe ser el que paga, ¿no? Porque si no, el otro, si no le es fácil, se le va a...
Es un tema que hay que negociar.
Hay que negociar los dos.
Entre él y ella, entre la pareja, pero obviamente siempre va a haber uno que le cuesta menos
que el
otro. Al contrario, hay gente que es al revés, no quiere ver biles. Porque los biles, dice, no, hoy lo voy a pagar porque no, ya no lo quiero ver. Y es una libertad. Cuando uno recibe el statement por correo y el mismo día dice, voy a hacer un cheque y ya lo pago y ya me olvidé del tema. Y eso es una sensación de gran libertad.
Libertad, aunque es 10 días antes, no importa.
No importa.
Lo
no
paga
importa.
Y ya
no importa. Ya no te tiene... lo sacaste de tu mente y no te esclaviza. La segunda razón por la cual no pagamos a tiempo, Dolly, es simplemente porque no tenemos el dinero para pagar y hacer ese cheque.
Eso es peor.
Eso es peor todavía. Y eso, podemos pasar varios programas hablando de eso. Cuando tú sabes que tienes que pagar algo y simplemente no puedes hacer un cheque,
porque no
va a rebotar y tú lo sabes y lo pospones y ahí empieza toda la pendiente deslizante, ¿no?
Yeah. Entonces el score, el puntaje...
No solo eso, sino que el pago va tarde, te van a cargar fees y multas, y después vas a tener que cargar más en la tarjeta, porque como, claro, entonces
entra, es un efecto dominó.
Es un efecto dominó, es un ciclo vicioso, es muy difícil salir de allí.
Okay. Muy bien. Entonces, organizar. Yo sé que usted usa un programa electrónico para organizar sus finanzas. Otros no. Otros usan Excel. ¿Usted usa cuál para mantener todas sus finanzas?
Quicken.
Ese es bueno, pero también otros usan simplemente Excel y otros usan papel y lápiz. Lo que no importa cuál sistema. Uno tiene que desarrollar lo que sabe que le va a funcionar. No hay uno que es malo ni bueno. El que le funciona es el mejor.
Ponte un calendario de KCB en la heladera, en el refrigerador. Y ahí puedes marcar en el mes el día que hay que pagar tales cosas y lo miras y haces el cheque allí para pagar.
Siga con nosotros. Estamos a mitad del programa. Daniel López, mi invitado especial, hablando de cómo mejorar su crédito. Tenemos algunas preguntas. Vamos a ir a las preguntas después de esta pausa. Esa es Cristal Lewis con la canción Prefiero a Cristo. Sí, más importante poner nuestro dinero hacia las cosas eternas que las cosas temporales. El Señor sabe dar buen retorno con nuestras inversiones. Tenemos a Belinda que nos hace una pregunta. Dice, yo me endeudé por problemas familiares y ahora estoy tratando de salir y no sé cómo organizar mis pagos. Daniel López, mi invitado, ¿cuál es? De paso, los números telefónicos, está la línea telefónica libre, si usted quiere llamar o si usted quiere hacer su pregunta por Facebook. El número telefónico es 877-772-6446 y el número de Daniel es 281-744-0644. Ok, ahora, ¿cómo puede ayudarle a Belinda a organizar sus pagos?
Hay consejeros financieros que yo recomiendo que uno pueda llamar y hablar con consejeros financieros. De la misma forma que hay consejeros matrimoniales, familiares, hay consejeros financieros cristianos, hay organizaciones que pueden ayudar. Pero bueno, como no sé los detalles, Belinda, no puedo ser muy concreto, pero una de las formas de manejar todos los pagos es no tener que pagar tantos, consolidar todos en un pago, ¿okay? Y estar solamente pendientes de un solo pago o de dos o tres y no de 15 pagos. Ese podría ser un problema. Pero sospecho de que hay otro problema de fondo que puede ser lo que está pasando esta oyente, ¿no? Yo ya le digo, yo organizo mis pagos en una forma sencilla, estoy en la computadora y yo anoto absolutamente todos los pagos que tengo que hacer. Es más, ya por meses por adelantado, por años por adelantado. Yo ya sé que todo viene el mismo día de cada mes y yo ya lo tengo.
Ahora, los pagos son, bueno, no sé si en este caso la casa, el auto, los biles de la casa, la luz, el teléfono, el gas y todo eso, y las tarjetas. Esos son básicamente, a grosso modo, ¿no? Hay los más comunes,
claro,
más comunes.
Claro.
Entonces,
¿y tú sabes qué días vienen? ¿Tú sabes qué días se vencen? Siempre vienen el mismo día del mes, a mí más o menos.
Sí, 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 siempre todos los meses vienen.
No son erráticos, eso tú sabes que hay que pagar la luz tal día, pagar el agua tal día, etcétera, etcétera. Por eso, otra vez, la forma de hacerlo es o ponerlo todo en la tarjeta, uh-huh, para tú saber que eso sí se carga automáticamente en la tarjeta, y después el 10 de cada mes, en mi caso,
okay,
pagar
entonces,
todo en la tarjeta.
Tú cargas la luz en la tarjeta.
Yeah.
Oh, wow.
Yo pago absolutamente todo. Hay muy poquitas cosas que no se pueden cargar por tarjeta todavía. Por ejemplo, no puedes pagar tu tarjeta de crédito con una tarjeta de crédito.
No.
Pero aparte de eso, prácticamente todo, el mortgage de la casa, No, yo no lo tengo en la tarjeta,
okay.
Lo tengo
aparte, con un cheque.
Sí,
yeah.
Aparte un cheque. Pero casi todo lo que es a nivel de consumidor se, uh-huh, puede poner en la tarjeta de crédito. Así que, Belinda, debes buscar ayuda de otra persona, quizás, que vea todo tu panorama financiero. Porque cuando tú hablas de organizar tus pagos, lo que quizás te está pasando es que teniniendo problemas que quizás no tienes el dinero para pagar.
Ya,
estás buscando la manera elástica de hacer estas cosas y quizás el problema de fondo simplemente es que estás gastando de más, tienes que bajar tus gastos en comparación a lo que te entra, al dinero que entra, ¿no?
Ya, ese es otro tema.
Es otro tema, pero ya puede ser la realidad.
Ok, muy bien, Belinda, espero que eso le ayudó. Robin dice, ¿cómo es que las cuentas médicas afectan al crédito y cómo puedo pagarlas más rápido cuando ya están en el buró de crédito?
Las cuentas médicas, honestamente, a los que nos están escuchando, son tan difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque a veces vienen meses después de que tú hiciste ese procedimiento en el hospital o esa visita al médico. Especialmente si el doctor te prescribe ir y sacarte algún tipo de examen en laboratorio, radiografías, etcétera, o si tienes que entrar, aunque sea pisar un hospital o una clínica, ya te están cobrando, parece, por respirar ahí adentro, ¿no? Pero el tema es que uno va recibiendo, ¿verdad? Que uno recibe biles que uno dice, ¿y esto de dónde es? Esto no lo reconozco. Y como no lo reconozco, debe ser un error. Entonces lo voy a ignorar. Y ese es el peor problema que puedes hacer. No, tienes que llamar y tienes que... Por eso también conviene anotar cuando vas al doctor, ¿qué fecha vas al doctor?
Oh.
Anotar cuando te sacas ese examen de sangre o ese ultrasonido o ese x-ray, anotar qué día lo hiciste, en dónde fuiste. Porque nota, a veces la factura viene de una organización que está dentro de ese hospital,
sí,
y la factura tú piensas que va a venir del hospital, mm, y viene de otra entidad y tú dices, esto debe ser un error, y no es un error.
Okay.
Así que, honestamente, las cuentas médicas son muy frustrantes de manejar. Ahora, afectan mucho el puntaje de crédito. Préstamos estudiantiles no pagados afectan mucho y cuentas médicas afectan mucho. Hay que negociar. Si tú no has podido pagar y ya aparece en tu reporte de crédito, uh-huh, vas a tener que llamar a cada entidad de colecciones, uh-huh, y vas a tener que negociar el pago y para que te lo saquen del reporte de crédito.
Okay. Negociar entonces. Decir, mire, no, son 5,000, puedo pagar 1,000, ¿algo
claro,
así?
Claro, te va a afectar el crédito de todas maneras, pero te lo va a afectar menos.
Menos, ok, entonces mejor negociar y tomar las consecuencias que no hacer nada.
Cuando una entidad comercial no recibe los pagos por ese servicio, porque no pagaste tu tarjeta, o no pagaste ese pago, ellos lo ponen en una categoría contable que ellos le llaman, que se llama en contabilidad bad debts, malas deudas, y lo descartan como una deuda que ya, olvídate. Y todas las compañías tienen una categoría de cuentas que ya saben que hay un porcentaje de gente que no va a pagar. Bueno, ¿qué hacen esas compañías? Se lo venden, esas cuentas, se lo venden a a compañías de colecciones, que son abogados la mayoría, en el cual ellos te empiezan a mandar cartas, etcétera, muy amenazantes, te vamos a hacer juicio, tienes que pagar y todo eso. Eso se llaman collection agencies. Y la única forma que ganan dinero es colectando algo de ti por miedo, etcétera, etcétera. A esa altura, esa deuda ya aparece en tu reporte de crédito, ya aparece y te está afectando el crédito muy negativo. Pero si tú tomas la iniciativa de llamar a cada una de esas empresas de collection y negociar algo con ellos, y aunque sea pagar en pagos, eso hace que cuando ellos, tú terminas de pagar eso, ellos sacan esa entry, esa entrada, de tu de tu reporte de crédito, y tu puntaje de crédito sube.
Ahora, cuando negocia con ellos, me imagino que lo debe tener por escrito, porque no va a ser que negocia por verbalmente, que ¿no?
O son, el son... consumidor está bastante protegido. ¿Sí? Hay muchas leyes buenas. Okay. Entonces, lo que yo recomiendo es, llama por teléfono. Y obviamente te va a responder alguien que parece que está muerto del otro lado, una persona que no tiene ningún interés en hablar, y te van a decir, no, imposible, eso no, y tú le dices, mire, puedo pagar la mitad, puedo pagar la mitad. Entonces, llega un momento que generalmente hay un arreglo, puedes arreglar, y tú mandas el cheque, y tú le vas a decir, necesito algo por escrito. Y me da, por favor, tienes que tener dos pedazos de información. ¿Con quién estoy hablando? ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué número de empleado es usted? ¿Tá? Porque ¿con quién estoy hablando? Segundo, ¿me puede dar su dirección de email? Porque quiero mandar un email confirmando esta transacción.
¿Okay? Por escrito.
Por escrito. O puedes estar grabando esa conversación. Es más, probablemente esa conversación está siendo grabada por el otro lado.
Por ellos.
Así que en realidad, a la hora de la verdad, estás bastante protegido. Okay. Ahora, yo sé que es un miedo cuando uno habla con esta gente y uno dice, bueno, le mando el pago y me honrarán con lo demás, me sacarán eso. Y la verdad es que lo tienen que hacer por ley. Así que haz eso.
Muy bien. Muchas gracias, Robin, por esa pregunta. Y vamos a otra. Bueno, no terminamos, pero bueno, vamos a ir a la... Alejandro pregunta, ¿qué puede hacer? Él está enviando dinero a México y nunca le habían pedido identificación. Casualmente el domingo le pidieron y resultó que alguien está usando su dirección, su número de teléfono, pero está enviando dinero a Colombia. No le están robando dinero, pero sus datos personales, ¿a dónde puede recurrir?
Eso es otro tema, pero el robo de identidad.
Es horrible, horrible.
Robo de identidad. Hay sitios y hay empresas que te ayudan con eso. Hay sitios de internet. Lamentablemente ahora no se me ocurre uno específicamente. Lo primero que tienes que hacer probablemente es... lo que yo haría, si me pasa esto, entraría a la internet y en Google pondría...
Robo de
identidad. Identity theft, what do I do? Así nomás, y ahí vas a encontrar varias cosas. Es muy común, hay muchas empresas, hay entidades de gobierno, la FBI va a aparecer ahí, llamas a la FBI, debe haber un número 800, ellos te van a guiar. Porque a todos les interesa acabar con este tema, así que hay mucha ayuda con eso.
Qué bueno.
Puede ser algo de varios meses, sin embargo, puede ser algo de varias semanas o meses.
Años hasta.
Pero hay que empezar con
eso. Hay que limpiar ese nombre. Muy bien, gracias por esa pregunta, Alejandro. Después otra oyente dice, nunca he tenido crédito. ¿Cuál es el primer paso para comprar una casa? ¡Oh, qué bueno! Aquí la gente de Bienes y Raíces, Daniel López, le puede ayudar.
Para empezar con crédito, tú vas a tu banco, Bank of America, Wells Fargo, cualquier banco que tú tengas, y entras y le dices a la mujer o al hombre, quiero sacar una tarjeta de crédito prepagada. Todo el mundo empieza así.
Okay.
Porque si no están enviándote por correo, lo que generalmente ocurre es que los bancos te van a enviar Una tarjeta. Porque los bancos ya saben quién sos. Ellos están monitoreando tu comportamiento. Cuando de alguna forma saben, se sabe todo. Por ejemplo, los bancos monitorean cuando los estudiantes se gradúan de la universidad.
Oh, yeah.
Y ellos saben exactamente. Y cuando te gradúes, te aseguro que tus hijos van a recibir, pero decenas de ofrecimientos de tarjetas de crédito sin problema. Ahora, si tú no estás recibiendo nada de eso, obviamente quiere decir que no estás en el sistema. Quizás no tengas número de seguro social y no estás en el sistema financiero, entonces no hay forma de hacerlo, no te van a ofrecer. Entonces tú tienes que ir a tu banco y decir, yo necesito una tarjeta de crédito prepagada.
Prepagada.
¿Qué quiere decir? Que tú le das el dinero al banco, $500, tienes que tener $500, a veces $300, yo recomiendo mínimo de $500, y entonces tú le das ese dinero y el banco te da una tarjeta de crédito. No es una tarjeta de débito, es una verdadera tarjeta de crédito y tú la empiezas a usar.
Sabiendo de que solo puede usar
$500, pero la pagas a tiempo.
Cada mes
y vas a aparecer, en 2 o 3 meses ya vas a aparecer con el puntaje de crédito.
Muy bien. Estamos con Daniel López y nos quedan solo 14 minutos, así que vamos a la última pausa y después a las preguntas que están llegando aquí. Hoy hablando con Daniel acerca de cómo mejorar su crédito. El número telefónico 877-772-6446 o escríbenos su pregunta en Facebook.
Cuando el peso pierde peso y el sol su resplandor, los quetzales se despluman y se naufraga el colón. Qué bonito es saber que solo hojarasca son, aunque venga el día cuando aún el dólar de dolor. No importa cuál dinero, todo es perecedero. La bolsa de valores perderá todo valor. Nuestros bienes e inmuebles, ni tan bien ni tan inmuebles, se desaparecerán en ese día de furor. Y no habrá quien tomare en cuenta con cuántas cuentas contabas, no señor. Aunque hayas sido rico en aquel día del juicio, habrá un solo contador. Se quemarán, ya no estarán. Tantas cosas que nos apuraban se quemarán, ya no estarán. Por más que uno se aferraba, se quemarán. Tantas cosas materiales, monumentos, catedrales, que no quedarán iguales en aquel día final. Solo duran un chispazo si los ves uno al lado del humilde ser humano.
Esta es la música de Vicente Montaño. Se quemarán. El dinero, bueno, lo necesitamos aquí, pero en el más allá ya se quemará.
No vas a necesitar crédito.
No, allá en el cielo no. Muy bien, tenemos a Daniel López aquí en el último segmento de Temas Vitales y recién nos acompaña. Gracias. Hemos estado hablando toda esta hora acerca de cómo mejorar su crédito, el puntaje de crédito, cómo es que se crea el crédito. Incluso Carol nos está preguntando, dice, ¿es verdad que no te pueden meter a la cárcel por deber una tarjeta de crédito?
Es verdad.
Es verdad.
Carol, tranquila, no vas a estar en la cárcel, no puedes sacarte tu casa, es lo que llamamos crédito no asegurado. Y los bancos se toman un riesgo, por eso cargan tanto interés sobre el balance de eso, porque no tienen otro recurso. Los bancos no te pueden hacer juicio, la tarjeta no te puede meter en la cárcel, a diferencia de otro tipo de crédito, que son créditos asegurados. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es la compra de una casa, que la misma casa es la prenda que asegura que si tú no pagas, te sacan la casa. Eso no existe con el crédito de consumidor de tarjeta de crédito. Así que estás Estás tranquila, Carol.
Aunque como un cristiano uno debe delante de Dios, el problema ahí es en la conciencia. Uno siempre está pendiente de eso. Uno quiere tener una conciencia limpia y pagar todas sus...
Ah, no, no. Si no pagas la tarjeta hay otras consecuencias, por supuesto. Yeah. La consecuencia más básica es la que estamos hablando aquí. Tu puntaje va para abajo y después vas a pagar más intereses con cualquier otra transacción que hagas en tu vida hasta que el puntaje no suba. Vas a pagar más interés y vas a ser negado muchas cosas. Así que no te conviene eso, pero no vas a estar en la cárcel.
Ok, muy bien. Gracias, Carol, por esa pregunta. En Facebook, otra Miriam dice, ¿qué pasa cuando uno saca una tarjeta de la tienda para una amiga y ella se muere debiendo en la tarjeta? ¿Qué pasaría con esa deuda?
Bueno, si está tu nombre, Miriam, esa tarjeta, aunque la usa tu amiga y tu amiga se murió, esa tarjeta, a los ojos de la entidad bancaria de la tarjeta, tú debes pagar el balance de la tarjeta, así que lo que tú tienes que hacer es pagarla, lamentablemente, y cancelar entonces la tarjeta, ya que si tú no la necesitas y tu amiga ya no está, debes hacer eso. Si no lo haces, tu puntaje de crédito, no el de tu amiga, va a sufrir y va a bajar porque tu nombre es la que está a nombre de esa cuenta, ¿no?
Y hablando de todo un poco, ¿es una buena idea sacar tarjetas para otra persona?
No es una buena idea. A veces uno lo hace por cuestiones familiares muy importantes. Es siempre, yo estoy en el tema y yo he visto muchas cosas que así que uno se hace. Cuando uno busca un cosigner para comprar una casa, alguien más que garantice una deuda, yo diría que el 90% de las veces sale mal. Porque el tema es que tú no puedes controlar lo que va a pasar en el futuro.
Y
esa relación va a sufrir, especialmente porque son tu familia y la gente que más amas. Y a veces las cosas terminan mal con las personas que más tú amas por el tema de esa bendita firma que te di hace 10 años y ahora yo no sabía lo que hacía, tú no me explicaste todo, etcétera, etcétera, y después terminan peleados.
¿No? Muy bien. Gracias. Y ahora, no tenemos más preguntas, así que vamos a ir no entramos en el segundo componente. Bueno, repasando, el primero es la historia de pagos.
La historia de pagos, paga tiempo.
Y el segundo,
paga todo, sí.
El segundo es cuánto crédito está usando, si estás al tope del límite, ¿no? Algo así.
Correcto. Si tú tienes una línea de crédito en tu tarjeta Visa, vamos a decir, de $1,000, y es todo lo que puedes gastar, tu crédito, tu puntaje de crédito va a subir si tú solamente cargas un 10%, $100, vamos a decir, y pagas esos $100 el mes siguiente, para la fecha. Va a ser tu puntaje muy alto comparado a si tú estás en $900. Está bien que pagues los $900 todos el mes siguiente, pero tu puntaje va a ser un poco más bajo. ¿Por qué? Porque el banco dice, esta persona necesita, no tiene mucho colchón, mucho margen de seguridad por si, por ejemplo, pierde el trabajo, etcétera. No tiene mucho colchón porque está casi al mango del límite. Es más riesgo para nosotros, dice el banco, y entran eso en los algoritmos, en las ecuaciones estas secretas de las tarjetas de crédito. Y el puntaje tuyo, por ejemplo, estaba en 640, por decir algo, y ahora va a bajar a 610, solamente porque
no hiciste
no hizo nada malo. Pagaste a tiempo, pagaste todo al final de mes, pero todavía estás gastando mucho durante ese mes. Aunque lo pagues todo al fin de mes, pero estás cargando mucho al fin de mes.
Y entonces, pedir más, ¿cómo se dice? Más crédito.
Entonces eso es lo que uno hace. Cuando alguien viene, por ejemplo, a comprar casa y le preguntamos, ¿cómo está cuánto tienes en la tarjeta? Y esa persona me dice, tengo $500 de límite. Y yo digo, te conviene llamar a tu banco y pedir que te aumenten la línea de crédito. Y la persona me dice, no, pero yo no necesito más crédito. Y le digo, yo sé que tú no necesitas, pero el banco quiere ver que tú tienes más margen.
Colchón.
Porque si vas a pedir un crédito de $150,000 para comprar una casa, el banco quiere ver que tú puedes manejar más de $500 por mes.
Ya, sí.
Entonces es ahí donde uno va al banco. Y te digo que el banco, si tú pagaste a tiempo, encantado. No va a tener ningún problema de subirte el crédito de $500 a $2,000 por mes. Es más, en mi caso, capaz que en el tuyo, yo recibo, a mí me han subido el crédito, yo nunca he pedido.
Sí, ellos ven que usted está fielmente
yo me puedo comprar un carro último modelo solamente con el límite de la tarjeta, porque es increíble.
Pero no lo hace porque...
A veces estoy tentado, la verdad, pero no le digas a mi esposa. Pero esa es la verdad. Entonces, aumenta el límite de tu tarjeta de crédito, porque entonces la relación entre lo que tú cargas por mes y el límite va a ser menos y tu puntaje va a subir. Completamente contraintuitivo, yo entiendo. Tendría que ser al revés, pero esa es la forma como manejan los puntajes los bancos.
Okay. Carol dice, gracias. Si yo sí pago, era para una amiga. Ella me preguntó y no sabía.
¿La amiga está viva entonces todavía?
Parece que sí, pero dice que le ayudó la respuesta, así que gracias, Carol. Muy bien, no tenemos más preguntas en Facebook y nos quedan 2 minutos en el programa. Así que para terminar, Daniel, ¿qué recomendación da a nuestros oyentes y videntes?
Okay. Para subir el puntaje de crédito, hay una razón pragmática, te va a convenir, pero hay una razón bíblica y tiene que ver con el tema más profundo de dónde está tu corazón. Esa es la verdad. El manejo del dinero es un síntoma de dónde está tu corazón, cuáles son tus valores y tus tesoros. Si tú gastas de más, hay un problemita con tu corazón, realmente. Hay que tratarlo. Todo tiene al final un fondo espiritual. El manejo del dinero y tu puntaje de crédito tiene un fondo espiritual, no hay ninguna duda. Así que yo te invito en esta mañana, ¿verdad?, a que vayas al fondo del asunto y preguntes por qué me cuesta tanto manejar a mí los biles y las cuentas y por qué, Señor, quiero cambiar, por favor. Quiero cambiar. Y se puede cambiar. Y hay consejeros, hay libros, hay recursos disponibles.
Muchos libros.
Puedes llamarnos a nosotros. Hemos aconsejado mucha gente el tema de
especialmente
las deudas.
Especialmente si están en miras de querer comprar una
comprar
casa.
Comprar algo grande, una casa, un carro, lo que sea. Pero aparte que vale la pena porque vas a pagar menos en intereses. Realmente vale la pena.
Okay.
Muy bien.
Muy bien. El número suyo, Daniel López.
Otra vez, 281-744-0644. 44 a las órdenes.
Y no damos mucho el website, pero tiene usted un enprofundidad.com para...
En enprofundidad.com es un ministerio interdenominacional de ayuda a personas y a iglesias. Sí, tenemos algunos recursos allí.
Ok. Enprofundidad.com. Ok.
Así es.
Ya se nos fue la hora, así que si usted quiere hacerle preguntas, mejor le llama a Daniel López.
Amén.
Así que gracias por estar con nosotros y le invito a estar de vuelta mañana. Vamos a tener al pastor Eliezer Santiago, cómo preparar los jóvenes para la universidad cuando están todavía chicos, cómo tener la mentalidad del joven para ir a la universidad. Espero que usted nos pueda acompañar mañana aquí en Temas Vitales. Gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga muy ricamente.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.